Mire, esto va a ralentizar la economía, es un impuesto al trabajo, sobre todo el mundo empresarial dijo no, esto nos cuesta más plata, y no se hizo. Se esperó mucho tiempo, pasaron otras comisiones y ya sabemos que lo que ocurrió, vino el estallido social, que en gran parte, dicen algunos, el pilar fundamental fue las bajas pensiones y los abuelos en las casas que los ayudan a cuidar a los nietos, y los nietos obviamente muy aburridos de esto, fue uno de los puntos. ¿Por qué lo menciono? Porque nunca es el momento para hacer justamente reformas. La pregunta es cuando se hacen paquetes de reforma completa, que tienen un impacto evidentemente en el mundo del trabajo.
Claro, cuando vienen muy seguidos.
Vienen muy seguidos. Y eso es la falta que tenemos del largo plazo de estructura del Estado, de los proyectos, de para dónde vamos, qué es lo que se quiere. Y cada gobierno viene y hace lo que pone su paquete, ¿no es cierto? Si lo logra aprobar, tiene una consecuencia. Y las consecuencias las estamos viendo ahora. Porque uno se podría preguntar, ¿era este el mecanismo pensando en que la cesantía sí o sí va a aumentar también porque las tecnologías, con las 40 horas, con el aumento de la FP, ¿no es cierto?, del aporte previsional, y otros aumentos más que ha tenido, evidentemente, para el mundo laboral, para el mundo de las empresas respecto al tema laboral, tú contratas ahora un software, contratas tecnología?
Y sobre todo está el...
Entonces no vamos a volver.
El desempleo juvenil que está muy alto.
El de las mujeres que está llegando a los dos dígitos. También. A ver, pero el punto es que estas reformas ya están, ya se implementaron, son ley, etcétera. Pero ¿dónde está la discusión de los nuevos proyectos en materia laboral? A ver, lo que se está discutiendo hoy día tiene que ver con eliminar el tope de los años de indemnización por años de servicio. Ahí está concentrada la discusión de la agenda laboral, cuando podríamos estar discutiendo, poniéndole urgencia a proyectos que están, como lo es el subsidio unificado al empleo, la sala cuna. La sala cuna, que es un proyecto que se viene discutiendo desde la administración pasada, y yo digo, ya, está bien. Algunos están hablando, ¿cierto?, sobre todo lo que tiene que ver con la carrera presidencial, de bajar el impuesto de primera categoría a las empresas. Los propios economistas han señalado que no es momento de hacer más cambios al sistema tributario de nuestro país. Pongámonos de acuerdo entonces en los puntos en los que hay consenso, que es la sala cuna.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que los puntos de consenso son muy pocos a nivel parlamentario. Las diferencias son muy marcadas, entonces toda mayoría es bastante exigua. Puede haber una mayoría, pero es tan poca que lo que concreta esa mayoría no tiene mucha fortaleza ni garantía de que permanezca en el tiempo. ¿Por qué? Porque una eventual nueva mayoría puede desarmar lo que esa exigua mayoría aprobó. También está eso. O sea, hay diferencias muy muy de fondo respecto a aspectos fundamentales para marcar un derrotero económico en el país. Yo creo que eso también hay que asumirlo.
¿Cuánto sería la inflación para este año? Entonces cerraría en un
4%.
Que era más o menos, estaba dentro de lo que...
Sí, era un 3,7% en la proyección anterior. Y un 3,8% la de los economistas. O sea,
digamos que las metas, se han ido postergando un poco, se van a lograr, pero no tan rápido
pero
como
el otro
creía.
El otro año más o menos debería andar en sobre el 3%.
La inflación sobre el 3,5%, claro. Sí.
O sea, no se logra. Y esto tiene un efecto porque los salarios, por ejemplo, están asociados al IPC. Entonces, cuando nosotros hablamos de este 4%, es que usted a la lista de todos los sueldos que paga, por ejemplo, una pyme, no voy a hablar de una gran empresa, pero una pyme, ahí tiene que aplicarle, algunos en el sueldo de febrero o marzo, se aplica, ¿no es cierto?, el aumento del IPC. O sea, este porcentaje es traspasable, por eso es que es tan complejo. Por eso es que no se logra, la intención de controlarlo no se ha logrado, y eso tiene también un efecto.
El tema es que muchos asocian el tema de la inflación simplemente a si el Banco Central baja o no baja la tasa de política monetaria.
No.
Que sabemos se mantiene hace mucho en un 4,75%, pero acá un economista plantea algo que yo no había escuchado últimamente, que es que no necesariamente estar cerca de una tasa neutral significa que la inflación va a ser más baja, o que el crecimiento, hay más espacio para crecer. Y él apunta justamente a los consensos políticos en el Congreso, a hacerse cargo de reformas estructurales, lo que tiene que ver con la permisología, con el desempleo, y ahí dice estos problemas pueden ir a resolverse. Pero esto no tiene que ver con que cada vez que el Banco Central se reúna, si baja la tasa, a Chile le va a ir mejor. Eso es un error.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma.
Papá, nos quedamos sin bencina. ¿Qué hacemos?
No te preocupes. Voy a llamar al servicio de postventa y asistencia en ruta de Omoda y Jeycu y van a llegar al tiro. ¿Aló?
¿Se quedaron sin bencina?
Sí.
¿Y están en la montaña?
Sí.
¿Quieres un café?
Sí, por favor.
No se preocupen. Vamos en camino.
En Omoda y Jeycu creamos Omoda y Jeycu Plus, un servicio de postventa que te protege ante cualquier problema para que siempre tengas la mejor experiencia. Envío de combustible, repuestos genuinos y atención personalizada estés donde estés. Conoce más en omodajeycu.cl. Omoda y Jeycu.
Hola, soy Fernando Alfaro, biólogo de profesión, doctor en ecología y actualmente director del Centro de Genómica, Ecología y Medio Ambiente de la Universidad Mayor. Mi línea de investigación está centrada en el estudio de ambientes extremos, en particular de los suelos, como un agente de lucha contra la emergencia climática. Te invito a descubrir La Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Cada 18 los chilenos celebramos nuestra historia con una receta mágica. Una receta donde cada ingrediente tiene un sabor único. El sabor de cada momento que vivimos juntos. Pero el ingrediente más especial lo ponemos nosotros. Bailamos cada cueca con el mismo orgullo y buscamos inundar de historias las parrillas de todo un país. Este 18 sigamos manteniendo viva esa receta que nos hace ser quienes somos.
La radio en todo Chile.
Vamos con noticias internacionales porque el comentarista y activista conservador Charlie Kirk, un gran aliado del presidente de Estados Unidos Donald Trump, fue asesinado tras recibir un disparo en el cuello durante un evento en una universidad de Utah. El gran e incluso legendario Charlie Kirk ha fallecido, confirmó el propio Trump en la plataforma Truth Social. Según varios videos que circulan en las redes sociales, se puede ver a Kirk recibiendo un disparo en el cuello mientras hablaba sentado bajo una carpa ante unas 2.000 personas presentes. Un sospechoso fue detenido en el campus. Sin embargo, un portavoz de la Universidad Utah Valley, Scott Trotter, indicó al periódico The New York Times que la policía ha determinado que la persona detenida no es la que disparó al cuello de Kirk, quien murió tras ser trasladado en estado grave a un hospital. Nacido en octubre de 1993 en Illinois y padre de dos hijos, Kirk era un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil que promueve los valores conservadores. El comentarista solía participar en debates universitarios en los que confrontaba sus ideas con las de estudiantes progresistas. Kirk prestó su apoyo a Trump en varios de sus mitines de campaña electoral el año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura del hoy presidente. Destacados miembros del Partido Demócrata condenaron la violencia política tras conocer el ataque. Permítanme ser clara, la violencia política no tiene lugar en América. Condeno este acto y todos debemos trabajar juntos para asegurar que esto no conduzca a más violencia, escribió en X la ex vicepresidenta Kamala Harris.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Horas con 8 minutos, retornamos a nuestro país. Más de 6.700 policías, entre carabineros y detectives, se desplegaron a lo largo de Chile en el marco de la denominada Operación Fortaleza, con el objetivo de fiscalizar y encontrar a infractores de ley. En total, se detuvo a cerca de 3.400 personas y se realizaron más de 2.200 controles de identidad a extranjeros, siendo más del 50% de ellos venezolanos. También se capturó a un sujeto vinculado a un triple homicidio ocurrido en la comuna de Colina en abril de este año. Todos los detalles con Carlos Godoy.
Bien, no,
presentó los resultados de la segunda ronda policial conjunta entre Carabineros y la PDI denominada Operación Fortaleza. Se trata de un operativo que forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y que dejó un saldo de 3.348 personas detenidas, un 57% más que en la primera ronda ejecutada previamente. Un despliegue que comenzó la madrugada del martes y que movilizó a más de 6.700 funcionarios policiales, un 28 más en respecto al operativo anterior, los cuales usaron más de 2.200 medios logísticos, los que permitieron extender la cobertura y alcance de las acciones en terreno. Del total de detenidos, 1.831 corresponden a personas con órdenes de aprehensión vigentes y 1.517 fueron detenidos en flagrancia por diversos delitos, siendo el caso más relevante la captura en Iquique de un individuo requerido por un triple homicidio ocurrido en abril en la comuna de Colina, al cual se refirió el ministro de Seguridad Pública Luis Cordero, quien además valoró el trabajo integrado entre ambas policías.
A propósito de un encargo policial, en el control realizado en Iquique, que está por encargo policial asociado a un triple homicidio en el mes de abril del año 2025 en la comuna de Colina y además de un triple homicidio frustrado.
En relación con las incautaciones, se logró sacar de circulación cerca de una tonelada de droga, 147 armas de fuego y más de 1.200 municiones en 161 allanamientos a domicilios. También en control migratorio se realizó 2.200 fiscalizaciones a extranjeros con 371 personas denunciadas, de las cuales el 50% son nacionalidad venezolana. El general director de Carabineros, Marcelo Araya, recalcó que continuarán en la estrategia de trabajo conjunto con la PDI, tal como sostuvo el director de esta institución, Eduardo Serna.
Camino en este caso es trabajar unidos y es trabajar en estos ámbitos que son muy específicos.
Es una forma de operar que ya definimos con el general Marcelo Araya y es lo que te van a ver permanentemente ahora en adelante en este tipo de materias, el trabajo conjunto.
Durante el operativo se realizó 52.000 controles de identidad y 45.000 controles vehiculares, además de 3.600 fiscalizaciones a locales comerciales, principalmente vinculados a la venta de alcohol.
Bueno, y hablando de homicidios, la Defensoría Penal está pidiendo a la Corte Suprema paralizar la preparación del juicio oral contra los acusados por el triple homicidio de Carabineros el año pasado en la provincia de Arauco. La solicitud podría ser analizada este jueves ante la inminente audiencia del viernes en el Juzgado de Garantía de Cañete. Fabián Polanco nos cuenta más.
La solicitud se hizo a través de un amparo de las defensoras Nelly Díaz y Catherine Valdés en nombre de los hermanos Jefferson Tomás y Felipe Antigüen, acusados por el homicidio de los tres uniformados. La Corte de Apelaciones de Concepción ya declaró inadmisible el recurso y respecto justamente de esa resolución es que la Defensoría apeló al máximo tribunal. Las abogadas denuncian que la Fiscalía no ha entregado todas las pruebas de la investigación y además señalando que los últimos antecedentes recibidos son voluminosos y por lo tanto requieren de un plazo extra para analizarlos. Ante la proximidad de la preparación del juicio es que la Defensoría pidió una orden de no innovar que paralice la audiencia. La Corte Suprema resolvería este jueves esa solicitud, pero de todas maneras el gobierno tiene un plan de seguridad en caso de que la audiencia se realice. El delegado provincial Humberto Toro no cree que existan desórdenes, ya que lo que la ciudadanía demanda, dijo, es justicia para los carabineros mártires.
Nosotros lo que pensamos es que efectivamente no deberíamos tener ningún tipo de inconveniente o pensándose en algún tipo de desorden por solidaridad con ellos. Es muy por el contrario, digamos. La provincia que está expectante del punto de vista de que efectivamente, ¿no es cierto?, se haga justicia respecto al cruel asesinato de estas personas que están involucradas con nuestros carabineros.
El 27 de abril de 2024, ejecutando un detallado plan, los acusados emboscaron la patrulla compuesta por los carabineros Carlos Cisternas, Sergio Arévalo y Misael Vidal, contra quienes dispararon para después quemar el vehículo policial. En una investigación a cargo del fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, el asesinato fue aclarado en menos de un año y por eso la etapa de preparación del juicio, la que el persecutor sostuvo, podría desarrollarse en más de una audiencia.
En esa audiencia se revisará la pertinencia de las pruebas que la Fiscalía ha ofrecido. Consideramos que la prueba ha sido toda obtenida dentro del marco legal y debería ser admitida en el juicio oral. La extensión de la audiencia va a depender de las alegaciones que formulen otros intervinientes. Dado el tipo de prueba y la cantidad de evidencia, podría extenderse por más de una jornada.
Solo el Ministerio Público llevará como prueba contra los acusados más de 120 testigos, alrededor de 80 peritos, además de 1.200 documentos, buscando condenar por homicidio y conseguir para los cuatro acusados el presidio perpetuo calificado.
Seguimos con más informaciones. La hija del hombre que murió al ser arrastrado por el río Pilmaiquén durante una ceremonia de sanación mapuche interpuso una querella por homicidio simple y obstrucción a la investigación, buscando determinar responsabilidades en la tragedia. Nicolás Silva nos cuenta más desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Consecuencias fatales terminó el ritual que encabezó la Machi Millaray Huichalaf el 19 de agosto, en donde los cuerpos de Juan Maripán Payán, de 49 años, y Mariana Huaytuyao Cuevas, de 15 años, fueron arrastrados por la corriente, siendo rescatados días después. Es así como la hija del adulto fallecido, Danitza Maripán Vidal, interpuso una querella por los delitos de homicidio simple y obstrucción a la investigación, buscando que se determinen responsabilidades por la tragedia ocurrida en el río Pilmaiquén, en el límite entre las regiones de los ríos y los lagos. La radio accedió a la acción legal, que fue declarada admisible por la justicia, en la que se entregan detalles de la ceremonia de sanación mapuche. En el documento se relata que la Machi Millaray Huichalaf tuvo un sueño en donde un ser espiritual le habría indicado que debía sanar al adolescente en el río Pilmaiquén, quien manifestó sentirse mal en los días previos. Mientras se preparaba el ritual, Danitza Maripán notó ciertas conductas impropias de las tradiciones, como que Huichalaf delegaba tareas o la participación de personas inexpertas, como es el caso de su padre, en estos hitos ancestrales. De igual forma, se realizó la ceremonia, que terminó con dos víctimas fatales. Posterior a la tragedia, Danitza Maripán acusó que recibió presiones por parte de integrantes de comunidades indígenas. Así lo confirmó su abogado y patrocinante de la querella, Ricardo Bravo, señalando que su representada recibió mensajes con la intención de desviar responsabilidades.
En vez de estar preocupado por la pérdida de un familiar tan importante como para cualquier persona, un padre, una madre, ni siquiera era como esa la preocupación, sino que ver cómo se desvían responsabilidades y las presiones sí han estado, los mensajes por interno sí han estado, pero son siempre mensajes enfocado a algún tipo de encubrimiento o algún tipo de desvío de información.
En la querella, la hija de la víctima relató que fue presionada por cercanos a Millaray Huichalaf, quienes intentaron evitar que declarara ante las policías, apuntando a una intervención directa del padre de la Machi para impedir que entregara su versión de los hechos. Incluso algunos mensajes decían que Huichalaf era injustamente culpada, lo que provocó que a Danitza Maripán la tildaran de traidora por colaborar en la investigación. La región de los Ríos, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Bueno, y en otras informaciones, el gobernador de la Araucanía, René Zafirio, advirtió al Ejecutivo que no transferirá nuevos recursos a los servicios públicos si no recapacita respecto a la reducción de presupuesto para el 2026. Amparo Montoya, desde Radio Bio Bio en Temuco, con los detalles.
De 217 mil millones de pesos solicitó el gobierno regional de la Araucanía de presupuesto para el 2026, lo que se podría traducir en un significativo aumento para la zona. Sin embargo, se trata de una aspiración que podría quedar truncada tras conocerse que el Ejecutivo estaría evaluando reducir los recursos para el próximo año, cuestión criticada por autoridades locales. Lo que se conoció es que para la Araucanía la baja sería de un 4,2% en base al presupuesto 2025, es decir, más de 7.600 millones de pesos menos para la zona, algo que para el gobernador regional René Zafirio es impreciso, asegurando que la reducción sería de al menos 46 mil millones de pesos en consideración de los recursos solicitados para 2026. La autoridad aseguró que el gobierno del presidente Gabriel Boric ha sido uno de los más centralistas, decidiendo poner presión al Ejecutivo, anunciando que si no echa pie atrás, el gobierno regional de la Araucanía no transferirá nuevos recursos a los servicios públicos de la zona el próximo año.
Si el gobierno quiere reducir en 46 mil millones de pesos, en términos reales, sobre la base de nuestra propuesta de presupuesto 2026, yo debo anunciar que he resuelto no transferir ni un solo peso a los servicios públicos regionales que suplementen las carencias que tienen.
El delegado presidencial subrogante en la Araucanía, Leopoldo Rosales, llamó a la calma y dijo que todavía hay que esperar la información oficial, ya que se debe ingresar el presupuesto 2026 al Congreso.
Yo esperaría que haya la
información oficial con respecto a esto de parte del gobierno cuando ingrese el presupuesto del año 2026 al Parlamento.
Sin embargo, Zaffirio recordó que participó en al menos 12 discusiones de presupuestos cuando ejerció como diputado, señalando que los cambios en el debate parlamentario son mínimos. La autoridad, en tanto, dijo que la decisión del Ejecutivo es un mal negocio, ya que hasta agosto habían transferido un total de 88 mil millones de pesos a distintos servicios públicos y que eso podría alcanzar los 120 mil millones de pesos al finalizar el año. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En la construcción, las grandes decisiones se planifican. Y Edifica 2026 ya está en marcha. Del 20 al 22 de octubre en Espacio Riesgo, vive la feria de la construcción más importante de Hispanoamérica. Conecta con líderes, haz negocios, conoce tecnologías y descubre las tendencias que marcan el futuro. No te quedes fuera. Edifica 2026, el valor de construir con visión de futuro. Infórmate en edifica.cl. Organiza Cámara Chilena de la Construcción. Coorganiza FISA.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En estas fiestas, mientras disfrutas con tu familia, Verisur te protege. Contrata tu alarma en verisur.cl y anticípate hoy.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En estos Red Days de Claro, encuentra el smartphone que buscas al precio que quieres. Para estas fiestas patrias, pórtate a Claro y aprovecha los mejores equipos y accesorios con hasta 58% de descuento. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida del 3 al 12 de septiembre. El servicio puede contratarse por separado. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Diecinueve horas, 22 minutos. En un nuevo remesón judicial, la Corte Suprema destituyó a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabac, por sus vínculos con Luis Hermosilla. En el pleno del máximo tribunal del país llegó a la conclusión que Sabac le entregó a Hermosilla información confidencial sobre integración de salas y posiciones políticas de otros ministros de la Corte. La ahora ex magistrada reconoció imprudencias en sus comunicaciones, pero negó haber actuado con dolo, corrupción o interés en beneficio a terceros. Marcela Rojas tiene los detalles. Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy Verónica Sabag dejó de ser ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, cargo que ostentaba desde abril de 2020 cuando asume como magistrada del Tribunal de Alzada Capitalino. La razón, la Corte Suprema, el máximo tribunal de nuestro país, consideró que sus actuaciones en el ejercicio de sus funciones no se ajustaron al cargo y la destituyó, la removió de su cargo de magistrada del Tribunal de Alzada. ¿De qué se le acusó a Verónica Sabag? La magistrada incurrió en diversas conductas consideradas incompatibles con los deberes del cargo en cuatro hechos fundamentales. El primero de ellos, filtró información reservada a Luis Hermosilla. Hablamos de datos sobre votaciones internas de la Corte de Apelaciones, resultado de ternas, composiciones de las salas de la Corte para agilizar algunos ingresos o, por ejemplo, orquestar las aprobaciones de lo solicitado por Hermosilla. Comentó la posición política o ideológica de varios ministros de la Corte, en donde varias veces sugirió estrategias procesales dependiendo de la integración de la sala. Es decir, le decía a Hermosilla, depende de este día, depende si este ministro está o no está en esta sala, que podemos ingresar este recurso o no. Como segundo hecho, están las opiniones indebidas sobre causas en tramitación, como por ejemplo el Pandora Papers. Y esto se da en un contexto que uno puede decirlo ahora bastante divertido. Luis Hermosilla le envía un video de TikTok a la ministra Sabaj y le dice un video que era casi una funa, donde estaban explicando básicamente qué es el Pandora Papers, y le dice: ¿qué podemos hacer con este video? ¿Se puede hacer algo contra para salvar un poco la honra del presidente Sebastián Piñera? Y ella le dice: veamos. Y sugieren también un amparo en favor del expresidente Sebastián Piñera. En eso se dieron a conocer algunas conversaciones de la ministra con Hermosilla, referido todo a este caso del Pandora Papers, en donde el abogado le escribió por WhatsApp: solo para ti, por favor. Y ella, acto seguido, respondió: promesa. Sabes que tenemos un pacto forever, para siempre. Hermosilla, a renglón seguido, le dijo: iremos de recurso de amparo por Sebastián Piñera en contra del Ministerio Público. En otra conversación, a raíz de una causa que alegaría una abogada de la oficina del estudio de Luis Hermosilla, él les dice: acá tenías razón, Pepe. Ella le señala: confía, él siempre en ti, siempre. Y ella, con signos de exclamación, y atención con esto, signos de exclamación, le responde: pacto. La ministra no puede negar que tenía un pacto o tenía algo orquestado con Luis Hermosilla. Otro punto señalado en el fallo de la Corte Suprema sostiene que solicitó apoyo o mostró interés en determinados componentes de ternas para ministros fiscales u otros cargos. Y es ahí cuando se aborda el concurso para la Fiscalía Metropolitana Oriente. Aquí es donde hablan del actual fiscal regional Lorena Parra, la misma que persigue a Luis Hermosilla en el caso Audio, en el caso Factop, en el caso Parque Capital, en todas estas aristas que ya hemos estado indagando durante estas últimas semanas. Escuchemos a la relatora de la Corte Suprema, Yara Barros, que explicó esta situación, sobre todo este último punto de la fiscal Lorena Parra.
Ella le manifiesta que sí, que también es su candidata, que ha hablado con algunos ministros suplentes de la Corte de Apelaciones de Santiago para poder obtener los votos necesarios para que dicha candidata vaya en terna.
La Corte Suprema también acusa a Verónica Sabaj de opinar y sugerir argumentos sobre recursos y defensas en procedimientos disciplinarios, excediendo su rol jurisdiccional. También revisó y comentó borradores de escritos de Hermosilla, señalando errores, sugiriendo correcciones y aportando criterios jurídicos para su fortalecimiento y posterior aprobación. Todas acciones que, según los ministros del máximo tribunal, no van enmarcadas dentro del correcto comportamiento de un magistrado, de un ministro de corte. ¿Qué cargos se le formularon? Vulneración del deber de reserva y de imparcialidad, quebrantamiento del deber de abstención e infracción al deber de independencia y prudencia judicial. La defensa de la ministra en sus descargos recordó que la magistrada reconoció imprudencias en sus comunicaciones, pero negó haber actuado con dolo o haber obtenido beneficios indebidos. Alegó también la ilicitud de la prueba utilizada en su contra, la violación de la privacidad, la prescripción de la acción disciplinaria y el principio de non bis in idem, ya que previamente había sido sancionada con una suspensión de 4 meses sin goce de sueldo por los mismos hechos, y ellos señalaban: no puede ser castigada 2 veces por el mismo acto. También destacó su trayectoria de más de 25 años en el Poder Judicial con calificaciones sobresalientes. Mencionaban que ella tenía un promedio 6-7 en todas estas calificaciones del Poder Judicial. Y también premios académicos, así como su situación personal de vulnerabilidad al momento de los hechos. Pidieron aplicar perspectiva de género y proporcionalidad en la valoración de su caso. Escuchemos al abogado defensor Héctor Parra al comentar uno de estos puntos: la vulnerabilidad al momento de los hechos y la situación personal emocionalmente de la ministra Verónica Sabaj.
Si no es una excusa, excelentísimo tribunal, que esta parte diga que sucedió en tiempos de pandemia. Si la señora Sabaj además se encontraba en un tratamiento psiquiátrico durante esa fecha. Visto después del tiempo, excelentísimo tribunal, uno entiende cómo ella se va adentrando en este abuso de confianza que tiene el señor Hermosilla.
La Corte Suprema concluyó que los hechos constituyen un mal comportamiento, se descartaron las alegaciones de la defensa respecto a esto de la prueba ilícita, la prescripción, la falta de competencia y el doble juzgamiento, y señalaron que no es relevante si la ministra obtuvo un beneficio personal o si terceros lograron ventajas procesales, porque aquí lo central es la pérdida de la imparcialidad, la reserva y probidad que se desprende de sus actos. Habló la ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo. Escuchemos sus palabras.
La verdad es que todas estas situaciones, por supuesto, que llevan a que todos los ministros en su momento tengamos algún comentario, alguna reflexión al respecto. Pero independientemente de aquello, la verdad es que estamos analizando los antecedentes que obran en las carpetas respectivas y, por supuesto, también la trayectoria de los ministros.
La Asociación de Magistrados condenó las actuaciones de la exministra Sabac y aprovecharon de hacer el llamado hacia el Congreso con esta tramitación de la Ley de Nombramientos Judiciales. Se refirió al respecto Javier Mora, vicepresidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial, que pidió celeridad con este proceso.
El Senado de la República tiene en sus manos la oportunidad de realizar ajustes profundos a un proyecto que no da garantías de verdadera independencia judicial, que actualmente se encuentra en tramitación, que solo cambia las formas para mantener intactos los vicios de fondo.
Ya con esta destitución llevamos dos ministras caídas por el mismo caso, por el caso Hermosilla. Hablamos de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y ahora la ex ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj. Podríamos tener un tercero incluso ya a principios de octubre, que podría ser Antonio Ulloa. El problema es que, lo conversábamos acá fuera de micrófono, hay muchos ministros que deberían inhabilitarse para ese proceso. ¿Cuántos ministros se tienen que inhabilitar? Para este caso, por ejemplo, se inhabilitaron 3. Son 17 ministros de la Corte Suprema. Hoy habían presentes 13, porque la ministra María Teresa Letelier estaba en Coquimbo en una comisión. Habían 13, porque hay 3 inhabilitados. Hablamos de Mario Carroso, Jean-Pierre Matus y María Angélica Repeto, todos que están relacionados también a Hermosilla en algún aspecto, algunas conversaciones que tuvieron chats con el penalista. ¿Qué va a pasar con Ulloa? Es la gran interrogante, porque hay muchos que dicen que Antonio Ulloa se va a salvar de esta remoción y que Antonio Ulloa puede quedarse como ministro de la Corte de Apelaciones y quizás solo quede con la suspensión. Recordemos que a él le rebajaron la medida administrativa y que tenía 4 meses y que ahora solo ostenta 2 meses de sanción administrativa como la suspensión de su cargo.
Mira, yo me voy a mandar un Jorge Valdivia. ¿Se acuerdan cuando Jorge Valdivia en el partido dice me va a expulsar? Lo expulsaron, pero lo dijo antes, ¿no? Ya. Yo creo que lo van a salvar. Yo creo que el ánimo es querer salvarlo. Quieren que lo escuchen bien los auditores. Los supremos quieren salvar a Antonio Ulloa.
Porque puede irse al...
Porque puede hablar. Mira,
puede ir al mantel.
Sí, puedo ser mal pensado. Le dice, wichipirichi, tengo mi teléfono, aquí hay mucho. Puede ser eso. ¿O no, ministra Letelier? Wichipirichi, aquí. Ojo, puede ser eso. O también podría ser eventualmente que no quieren que se abra la caja de Pandora con otras cosas. Todo lo que uno, y estoy en libertad de pensarlo, uno camina por la corte, uno va, camina, sube, va al segundo piso, pasa por la Corte de Apelaciones, vuelve a la Corte Suprema. Lo que uno está respirando en la Corte Suprema por estos días es nerviosismo sobre Antonio Ulloa. Y lo saben los jueces. Lo saben los jueces de garantía, lo saben en los juzgados civiles, porque este es comidillo, usted comprenderá que esto está pasando en su mundo, ¿no? Entonces, esto es un comidillo de situaciones, de qué es lo que va a pasar, pero la sospecha, y por eso mencionaba a Jorge Valdivia, la sospecha es que lo van a salvar, no lo van a echar. ¿Quiénes se deberían inhabilitar? No deberían, se tienen que inhabilitar, porque la verdad que yo creo que ya no, uno no tiene que hablar, tiene que ser directo. La vocera Melo, la ministra Letelier, el ministro Llanos, el ministro Carroza, Serpentegui, ministro Valderrama, que tiene el tema del hijo, ya sabemos. Bueno, todos estos nombres, se me quedan otros, tienen que inhabilitarse, que no pueden. Ellos ya votaron diciendo, le rebajamos, ¿no es cierto?, la suspensión, y además en contra del cuaderno.
De remoción.
Por supuesto, esos ministros no pueden estar ahí.
Ojo, el
cuaderno. Si ellos quieren seguir haciéndole daño a algunos ministros al Poder Judicial, siéntense y voten. Pero después no se quejen, digamos, de por qué la ciudadanía tiene desconfianza de cómo los jueces están resolviendo.
Hablando de cuadernos de remoción, lo hablábamos la semana pasada. El ministro, el presidente de la Corte Suprema, ya inició este proceso contra el ministro Antonio Ulloa. Eran 5 días que ya terminaron. Y en el caso de la ministra Verónica Sabac, cuando terminaron los 5 días, se fijó inmediatamente una fecha para conocer esta audiencia de cuaderno de remoción. ¿Qué pasa con el ministro Antonio Ulloa? No se va a ver esta semana, no se va a ver la próxima, no se va a ver a vuelta de fiestas patrias, se va a ver en octubre probablemente. ¿Y por qué? Razones.
Porque es Toñito, Toñito.
Toñito, el amigo de todos.
El amigo
todos
de todos.
Allá lo conocen y, claro, ese ambiente hace bastante difícil todos, que lo puedan remover.
Marcela, auditores, todos tienen derecho a tener una defensa y decir si es que hicieron, si es que no, ¿no es cierto? Y poner su relato. Aquí no estamos hablando de eso, porque él tiene derecho a defenderse, Antonio Ulloa. Tiene derecho a decir, me están tergiversando, digamos, lo que estaba en el WhatsApp, esto no es así, yo nunca estuve colocando jueces ni ministros de la Corte de Apelaciones, no estuve ayudando a notarios, no tengo familiares trabajando en el Conservador de Santiago, no, yo no tengo nada de eso. No hago fiestas en el edificio, en mi departamento que me da el Poder Judicial en la comuna de Vitacura, yo no hago fiestas. No estoy a las tantas durante la semana, no, yo no hago nada de eso. Tiene el derecho de decirlo, el ministro, todo el derecho. De haberle pasado el auto a no sé quién, el auto fiscal, para ir a repartir huevos, palta, ya ni me acuerdo, pero no tiene el derecho de decir que no, y defenderse. Si el problema no es ese, el problema es que el resto de los ministros, que a la luz de los hechos uno tiene hasta sospecha de que le pidieron algo, ¿por qué tienen esta posición sobre él? ¿Por qué dejaron, porque a esta altura dejaron caer a Sabac? ¿Por qué entregaron, por qué pusieron a Sabac ahí en el límite? Hoy día está fuera de la Corte, a raíz de esta resolución.
Está fuera de la Corte y ya no hay otra opción aquí.
¿Cuál es la diferencia entre ella, quien estamos viendo en Biobío TV, no a Marcela, sino a la ex ministra Sabac, entre esta ministra y Ulloa? ¿Cuál es la diferencia respecto a la información que tenemos?
Ahí
es con lo mismo que se juzgó.
Es con lo mismo que se juzga. Ahí el tema, claro, son las conexiones que tienen por detrás estos ministros. La ministra. ¿Cómo ponerlo sobre la mesa?
Quisieron calmar las aguas con Sabac. Y yo creo decirles que no les va a resultar.
Exactamente. Es muy difícil, realmente es muy difícil que Antonio Ulloa sea removido. Esperemos que esté bastante fundamentado cuando sea, si es así el caso. Pero en la corte, uno cuando habla de Antonio Ulloa, lo primero que dice, Toñito.
Entonces, Toñito, tú sabes que Toñito les mandaba poemas también.
Entonces es difícil creer en que
mandaba poemas.
Los que lo tratan de Toñito van a removerlo.
Claro, lo que pasa es que
aquí estamos en derecho.
Es que sabes lo que pasa, claro, que esto que puede parecer una frivolidad lo que estamos contando, pero cuando
son las relaciones.
Cuando las relaciones se dan en este ámbito, en este contexto de este tipo, claro, la justicia que sale de ahí puede salir muy torcida.
Claro, ¿por qué me tienen que después juzgarme a mí como ciudadano personas que están con este criterio? No, ¿Por qué? ¿Por qué yo tendría que aceptar que una Corte Suprema que usa este criterio para uno y no para otro me tenga que juzgar a mí como ciudadano?
Y eso es algo que tendríamos que ver hoy también en el debate, porque yo les decía, tenemos 17 ministros en total, la Corte Suprema tiene 21 cupos para ministros, faltan 4, hay 2 que fueron destituidos, hay 2 que el gobierno iba a poner en una ante el Senado, que no se ha salido, ¿no? esa conversación no ha avanzado mucho. En diciembre se va una ministra, en abril se va otro ministro porque jubilan, ahí tendríamos 6 vacantes. Lo que sería terrible porque ya las conformaciones de las salas están cojas, por así decirlo de forma coloquial. No tenemos tampoco a la vista que el proyecto de los nombramientos esté corriendo por un carril fácil. Y mientras tanto tenemos toda esta debilidad del Poder Judicial en el que destituyen ministros, tenemos las dudas si van a destituir a otros por las conexiones que tienen.
Mira, yo les voy a recordar esto. Lo pueden encontrar en Biovestir. Al estallar el caso Audio, en noviembre del 2021, el juez Antonio Ulloa, Toñito, le envía un mensaje a Hermosilla para solidarizar con él y le dice, abro comillas, esto está en investigación, no es una idea ni que alguien contó, está en investigación, abro comillas, tengo el mejor concepto de él, independiente de lo que te estén diciendo y especulando, no soy nadie para estar criticándolo, no soy amigo de él, pero sí le tengo afecto, porque en su momento me escuchó e hizo lo posible para ayudarme en este tema del nombramiento. Y agregó, como está diseñado el sistema de nombramiento, siempre va a haber ayuda externa, siempre va a buscar esa ayuda. ¿O tú crees que para los cargos de fiscal regional, de fiscal nacional, no existe también esta búsqueda de contactos que puedan llegar a quien decide, a quien hace la terna? Eso siempre ocurre. Esos son contextos, imagínense, del nivel de mensaje.
Ahora la pregunta es cómo ir limpiando eso, cómo ir limpiando el Poder Judicial.
Bueno, bastante difícil. Ahí tienen al ministro Astudillo y uno se pregunta, ¿lo retiraron? ¿Lo retiraron porque el ministro Astudillo no se ha juntado con senadores? Los senadores deberían decir.
No, claro, porque también aquí está, a ver.
Claro, porque si no tienes apoyo político.
No, porque, a ver, la.
No vas a tener posibilidades.
La composición del cuadro es más amplia, no son solo los ministros, también son los políticos que interfieren.
Los senadores, particularmente, claro.
Y los lobistas, po. Sí. Lobistas sí. Profesionales, lobistas de estudios jurídicos, lobistas judiciales de los que hemos hablado tantas veces, que después consiguen cosas con los jueces, con los. Para los cuales han hecho lobby. Entonces, la fauna es grande, diversa. Digo fauna.
Ya, vamos a ver qué es lo que pasa.
Gracias, Marcela.
Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
Existen 195 países en el mundo y solo 14 pueden recibir una fecha del Mundial de Rally. WRC Rally Chile Bío Bío entre el 11 y el 14 de septiembre. Una de las competencias más importantes del planeta llega a la región del Bío Bío y no te lo puedes perder. Infórmate de horarios, rutas de competencia y eventos oficiales en www.rallychilebiobio.com y acompáñanos de forma gratuita. Rally Chile Bío Bío desde el 11 al 14 de septiembre. Invita COPEC.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¿Aún no conoce VitalCan? VitalCan tiene todo para consentir a tu mascota. Alimentos secos, húmedos y nutritivos para cada etapa de su vida. Arenas sanitarias de primera y accesorios oficiales de Disney, Marvel y Star Wars. Síguelos en Instagram, @vitalcan.cl y no te pierdas la oportunidad de participar en concursos y grandes sorteos. VitalCan, líder en Pet Wellness, el aliado perfecto para tu mejor amigo.
Hola, soy Manuel Ahumada, doctor en química y académico del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, donde nuestro desafío es contribuir con soluciones innovadoras a problemas de futuro en el campo de la biomedicina, industria y energía. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
La radio, análisis y opinión independientes.
Vamos a quedar en el plano político porque la Corte de Apelaciones de Santiago instruyó a la Presidencia de la República a entregar los correos electrónicos entre Miguel Crispi y Carlos Durán en el marco del caso del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. El Tribunal de Alzada Capitalino desestimó un reclamo de ilegalidad presentado por el Consejo de Defensa del Estado contra el Consejo para la Transparencia, que ordenó la entrega de comunicaciones. Más detalles con Martín González. Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Manuel Monsalve, el ex subsecretario del Interior, vuelve a ser noticia. Esta vez por una resolución judicial, y es que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un reclamo de ilegalidad presentado por el Consejo de Defensa del Estado en contra del Consejo para la Transparencia. ¿El motivo? El Consejo resolvió dar acceso a un tercero a las comunicaciones. Hablamos de emails entre el ex jefe, bien digo, del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, y el jefe de gabinete de Gabriel Boric, Carlos Durán, en el marco del caso Monsalve. Con este fallo, el Tribunal de Alzada da luz verde para que Presidencia entregue las copias de estos documentos intercambiados entre ambos asesores, los cuales fueron enviados entre el 14 al 18 de octubre de 2024, en plena explosión de este caso. En concreto, la Corte concluyó que los correos tienen carácter de información pública bajo la Constitución y la Ley de Transparencia, salvo los datos personales o sensibles que deban omitirse. Desde el gobierno reaccionó el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y dijo que es el Consejo de Defensa del Estado quien tiene la representación judicial de las autoridades en este tipo de casos.
¿A quién le corresponde definir?
El recurso ante la Corte Suprema es al Consejo de Defensa del Estado, quien tiene la representación judicial de las autoridades en este tipo de casos cuando están vinculados a bienes o medios de la función pública.
Uno de los terceros que se hizo parte del proceso fue el diputado del Partido Radical, Tomás Lago Marcino. El parlamentario busca conocer si existió en esa fecha, desde el 14 al 18 de octubre del año pasado, alguna comunicación para buscar un reemplazo de Manuel Monsalve de la Subsecretaría del Interior. En ese sentido, pasemos a escuchar las declaraciones del diputado Lago Marcino, quien valoró que la Corte de Santiago rechazara el recurso de ilegalidad.
Aquí no estamos abordando ni materias que son de seguridad nacional ni otra materia sensible, sino que hemos pedido conocer y acceder a correo y documento específico en el contexto de un caso que estremeció nuestro país.
Le consultamos también al presidente de la Comisión Especial Investigadora del caso, el ex Renovación Nacional, Miguel Mellado, quien dio un espaldarazo a su par oficialista. Felicito al diputado Lago Marcino por su constancia en la investigación, dijo Miguel Mellado, quien en reiteradas ocasiones estuvo junto a Crispi y Durán en la Comisión Investigadora, donde, según el parlamentario, los asesores no quisieron entregar estos correos electrónicos. Asimismo, el diputado Mellado lanzó sus dardos contra el gobierno y lo escuchamos.
Esta es la peor crisis política del gobierno de Boric y aún le pesa, ¿cierto?, el no haber dicho la verdad y no haber protegido a las víctimas desde el día uno por un feminismo de cartón.
Conversamos también con el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia. El abogado criticó la regulación chilena actual respecto a correos electrónicos y esto fue lo que dijo.
En el caso de los correos electrónicos existe una regulación muy mala en Chile y por lo mismo ha existido una jurisprudencia muy zigzagueante tanto del Consejo para la Transparencia como de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional.
Correos que, según la Corte de Apelaciones de Santiago, si se hacen públicos, que es lo que pasará, no afectará los derechos constitucionales de la privacidad o inviolabilidad de las comunicaciones entre los interlocutores, en este caso Miguel Crispi y Carlos Durán.
La Moneda respaldó la trayectoria de Laura Albornoz en medio de las presiones de la oposición para que deje el directorio de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, por su rol como vocera de Janet Jara. La defensa vino desde Energía. El titular de esa cartera, Diego Pardou, sostuvo que la participación de la ex militante de la Democracia Cristiana en la empresa estatal no presenta incompatibilidades legales. Francisca Cárez con los detalles.
La polémica por la permanencia de Laura Albornoz al interior del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo y de Desarrollo País sumó un nuevo hito. Y es que tras días en que La Moneda y distintos ministros eludieron referirse al caso al ser consultados por la radio, fue el titular de Energía, Diego Pardou, quien finalmente salió a defender a Albornoz públicamente, convirtiéndose en el primer miembro del gabinete en entregarle un respaldo explícito. A Pardou la polémica le impacta directamente por la relevancia de ENAP, ya que la empresa abastece más del 59% de la demanda de combustibles del país y cumple un rol estratégico en la seguridad energética de Chile. El ministro subrayó que no existe incompatibilidad legal en el cargo de Albornoz, recordando que su nombramiento se realizó a través de la alta dirección pública y no depende de una decisión discrecional del presidente de la República, Gabriel Boric.
Se han revisado los antecedentes y no hay una incompatibilidad legal. Su nombramiento se realiza a través del sistema de alta dirección pública, no es discrecional del presidente de la República.
Desde el comando de Janet Jara valoraron el respaldo del Ejecutivo a la trayectoria de Albornoz. El diputado de Acción Humanista y vocero de la candidata Tomás Hirsch señaló que corresponde al gobierno analizar la situación dentro de sus facultades.
El gobierno ha dicho que está estudiando la situación y eso también me parece totalmente legítimo, que el gobierno la estudie, la revise y en función de eso tome también sus determinaciones.
El contraste vino desde el Congreso. Por unanimidad, la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados aprobó enviar una carta al Ejecutivo solicitando la salida de la ex militante de la Democracia Cristiana. El diputado de la UDI, Marco Antonio Zulantay, presidente de la instancia, cuestionó al ministro Pardo por limitarse a descartar incompatibilidades legales en su defensa.
Creo que no son afortunadas las declaraciones del ministro de Energía cuando justifica la presencia de Laura Albornoz en el directorio de NAP. No se refiere a otros criterios importantes como la prudencia o eventuales conflictos de interés.
La carta que llegará directamente al despacho del presidente Boric advierte que de no producirse la salida de Albornoz se provocaría un grave daño en la imagen pública de NAP y se sentaría un precedente riesgoso al permitir que cargos técnicos y estratégicos del Estado se ejerzan en paralelo a funciones políticas.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Soy Miriam Hernández y hoy estoy con Maritza de Darkus para saber qué le parece que una empresa como Abastible pague a 7 días a sus proveedores.
Para nosotros es maravilloso en realidad. Ojalá otras empresas pudieran hacerlo porque te ayuda bastante.
¿Cómo crees que eso impacta a otras pymes también?
O sea, otras empresas grandes debieran hacer lo mismo porque de verdad que ayuda mucho.
Así es. Porque para transformar la realidad de las pymes es necesaria la colaboración de todos. Por eso invitamos a más empresas a sumarse al pago a 7 días. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile.
Hola, soy Natalia Salvadores, doctora en Ciencias Biomédicas y académica del Centro de Biomedicina de la Universidad Mayor, donde desarrollamos soluciones innovadoras para mejorar el diagnóstico temprano de enfermedades asociadas al envejecimiento. Te invito a descubrir la mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Con BTR llegan todos los estrenos a la velocidad de la fibra. Contrata el doble pack premium BTR con internet fibra 600 más TV premium con Disney Plus, HBO Max y Amazon Prime incluidas en tu plan por solo 31.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 21 de septiembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Con un contundente respaldo, el Senado despachó a la Cámara el proyecto que fija la multa para las elecciones y la reforma del gobierno para elevar los requisitos para el voto de los extranjeros. Pese a que el Ejecutivo consiguió que las propuestas fueran ampliamente respaldadas, en la Cámara nuevamente estarían enfrentando algunos descuelgues. Todos los detalles los tiene Nicolás Donoso. Nicolás, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Reponiéndose del duro golpe sufrido la semana pasada, esta jornada, el Senado terminó despachando tanto el proyecto que fija una multa a los ciudadanos chilenos que no sufraguen en estas elecciones, como también la reforma constitucional que aumenta los requisitos para poder votar a partir del 2026 de extranjeros. Fue una discusión en sala sin mayores sobresaltos, hay que decirlo. De hecho, en 2 horas se resolvió tanto que el proyecto de multa pasa a tercer trámite ya a la Cámara, como que la reforma va a pasar a segundo trámite también en la Cámara Baja.
Así ya prácticamente 2 meses de las elecciones que establecía, recordemos, esta multa para los ciudadanos chilenos que irá desde los 34.000 pesos aproximadamente hasta un techo de 103.000 pesos. Y hay que decir también y recalcar que los extranjeros avecindados van a poder votar efectivamente en esta elección, pero no recibirán sanción si eventualmente no lo hacen. La ministra de las Express, luego de esta jornada, Macarena Lobos, insistió como un mantra que de cara al debate que se va a dar eventualmente en la Cámara, han continuado con las conversaciones y también con las respectivas reuniones para poder evitar lo que fue el bochorno vivido en la Cámara la semana pasada con un oficialismo que rechazó en bloque la multa. También reconoce que queda efectivamente un debate pendiente, esto es, si es razonable o no que los extranjeros participen en las elecciones a todo nivel, por ejemplo, desde municipales hasta presidenciales y parlamentarias, y eventualmente cómo mejorar otro aspecto que se relevó en la jornada de hoy, que es cómo mejorar el sistema de cobro de las multas por parte de los juzgados de policía local para que en la práctica se termine efectivamente cobrando eventualmente la sanción por no sufragar.
Bueno, seguimos trabajando arduamente para, conversando con todos los sectores, para tanto del oficialismo como de la oposición, para conseguir los votos suficientes que permitan viabilizar ambas iniciativas, tal como lo venimos haciendo.
Pero el mismo oficialismo ha hecho, de hecho, la tarea difícil al gobierno acá en el Senado en menor medida, pero eso fue igualmente palpable, tanto en comisión de gobierno como eventualmente en la sala. De hecho, fue el único voto en contra por el proyecto de la multa, es el caso del senador independiente PPD, Pedro Araya, quien reiteró que ellos no forman parte de ningún acuerdo, que aquello fue delegado también por parte de la ministra Lobos y se zanjó solamente con la oposición, y también mostró obviamente reparos al valor de la sanción.
Yo creo que aquí el gobierno tiene que explicar y sincerar qué fue lo que se dio realmente ante la oposición, porque si uno mira en su conjunto aquí, los únicos que ganaron estos puntos fueron la oposición, el gobierno no ganó ningún punto en esta materia.
Bueno, también lo comentábamos más temprano, la reforma constitucional que incrementa los requisitos para el voto extranjero a contar de futuros comicios, vale decir, desde 2026 en adelante, también se visó, de hecho, fue por unanimidad con 44 votos a favor, pese a esta discusión constitucional que de hecho se dio por la mañana en comisión, donde el gobierno tuvo que finalmente enmendar esa inconsistencia que se había advertido, donde la propuesta del gobierno se refería a ciudadanos, pero la constitución hablaba de electores, y eso eventualmente, y para evitar una eventual inconstitucionalidad, el Ejecutivo lo zanjó eliminando la palabra electores, vale decir, hace de alguna manera una compatibilización de la redacción tanto del artículo 14 como del 15 de la Constitución, que es el artículo que en todo caso establece el voto obligatorio, y así se ratifica por un lado el carácter obligatorio del voto y se establece que las sanciones será propia de eventualmente la ley, independiente de que se haya eliminado electores, esto lo recalca la ministra Lobos, y se va a determinar el alcance de las sanciones eventualmente allí a quienes se les aplica y a quienes se les va a terminar excluyendo. Y en el oficialismo persiste la duda respecto a las garantías que tienen los extranjeros para poder participar de hecho de los comicios, así lo expresa el senador socialista Alfonso de Urresti.
Y dejando pendiente, porque viene una discusión de fondo, de en qué instancia, en qué nivel de elecciones van a participar los extranjeros en el futuro, reciprocidad con otros países en el ámbito local y regional.
¿Qué sucede en la oposición? Fue vital, de hecho, las negociaciones para poder alcanzar que ambas reformas se aprobaran con holgura en el Senado y se cumpliera este tan comentado acuerdo que, de hecho, fue uno de los firmantes. El senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, espera, de hecho, que esto se replique en la Cámara y que el oficialismo se termine cuadrando, dejando de lado los cálculos electorales.
Esa es parte de lo que se ha comprometido, digamos, y efectivamente se logró en el Senado que funcionara de esa manera, y yo espero que en la Cámara tenemos las garantías, digamos, de que eso también va a ocurrir.
¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, el proyecto de voto obligatorio se estaría votando tentativamente el próximo martes en la víspera de Fiestas Patrias y en una sesión especial, algo que ya ha comentado y oficializado el diputado y presidente de la Cámara Baja, el RN, José Miguel Castro, y por tanto, por otro lado, la reforma constitucional siempre yendo en paralelo en su tramitación y en segundo trámite ya, se estaría revisando también el próximo martes, pero en la Comisión de Constitución que preside el diputado de la UDI, Jorge Alessandri Néstor Nibaldo.
Gracias, Nicolás.
Gracias.
En Radiograma, todos los puntos de vista. We'll be right back.
A una semana del inicio de fiestas patrias, las autoridades hicieron un llamado a cotizar ante las diferencias en las canastas dieciocheras que podrían llegar incluso hasta los 10,000 pesos. Autoridades llamaron a cotizar y anunciaron un plan integral de fiscalización con decomisos de carne y operativos para garantizar unas celebraciones seguras. Benjamín Pérez nos cuenta más.
Hasta 10,000 pesos de diferencia podrían tener las canastas dieciocheras, según dio a conocer la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias y el Ministerio de Agricultura. Las autoridades apuntaron a que podrían haber diferencias importantes cuando se toman en consideración los productos que son incluidos en las canastas, además de los lugares elegidos por los consumidores para abastecerse. Al respecto, se refirió la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández.
Una misma canasta dieciochera puede variar entre 10,000 pesos. Estamos hablando entre 37,000 a 48, 49. 9,000 pesos en total.
Desde ODEPA se informó además de una baja interanual de entre un 11 y un 12% en la canasta, en especial considerando los mejores precios que se han visto en frutas y verduras. También se hizo un llamado a informarse y cotizar, considerando las diferencias en los precios mencionadas por la ministra y a conocer más precios en la página web de la institución. Por su parte, el programa Elige Vivir Sano hizo un llamado a preferir frutas y verduras para mantener una alimentación balanceada durante estas fiestas patrias. También en esta jornada se informó de un decomiso de más de 15 toneladas de carne en mal estado desde un local ilegal en la comuna de Recoleta. El seremi de Salud Metropolitano, Gonzalo Soto, se refirió a la requisa que, en comparación con el año pasado, es bastante superior.
El plan de fiscalización del año pasado fueron 11 toneladas en toda la campaña de Fiestas Patrias. Solo en este decomiso son 15 toneladas. De alguna manera es un trabajo que ha sido muy efectivo.
Además, en la ocasión y teniendo como contexto las próximas Fiestas Patrias, el subsecretario general de Gobierno, Erwin Díaz, comentó las medidas de seguridad vial que se enmarcan en un plan integral que tiene como objetivo evitar fatalidades.
Esto es parte de un plan integral que nosotros hemos realizado como gobierno para tener un 18 seguro. Nosotros hacemos un llamado permanente.